La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Lagarde se reunió con Macri y respaldó el programa económico. Está comenzando a dar resultados, dijo. El encuentro fue en la antesala del G20 en Japón. La directora ejecutiva del FMI dijo que las políticas oficiales ayudarán al retorno de la confianza y el crecimiento. Brasil eliminó a Paraguay, se metió en semis de la Copa América y espera por el ganador de Argentina-Venezuela. El local no pudo traducir su dominio en goles en los 90 minutos, igualó 0-0 y recién se impuso por penales. Los de Berizzo jugaron con uno menos durante más de media hora. Lionel Scaloni no confirmó el equipo y aseguró que se respira un aire positivo. El entrenador del conjunto nacional no quiso dar los 11 para el choque con Venezuela, en parte porque tiene dudas y para jugar al despiste. Además, habló sobre la polémica con Menotti. El argentino detenido por tráfico de armas que estuvo en la mira de Estados Unidos y absolvieron tras un fallo de Ollarvide. La justicia norteamericana había pedido extraditar a Ricardo Deysermia en 2003. Sin embargo, en la Argentina fue absuelto porque el ex juez no le garantizó su derecho a la defensa. El juez Pablo Yadarola ordenó detener a Ricardo Deysermia por el tráfico de 2.743 armas entre Argentina, Estados Unidos y Europa. El magistrado comenzó su investigación a partir de un dato aportado por la Homeland Security Investigations, la aduana estadounidense que consideraba al argentino como jefe de una organización dedicada al contrabando. Pero no solo eso, un fiscal de ese país viajó a Buenos Aires para avisarle al magistrado que Deysermia era buscado en el estado de Ohio desde 2003 por introducir 5 silenciadores para armas de fuego. Por ese delito estuvo a punto de ser enjuiciado ante un tribunal porteño, pero por un fallo del ex juez federal Norberto Ollarvide, la justicia lo absolvió. El médico detenido por pornografía infantil usaba a su perro como señuelo para atraer a sus víctimas. Alberto Rodríguez Vélez está con prisión preventiva. Es investigado por llevar adolescentes a su departamento de Recoleta. Avanza una impugnación contra la precandidatura de José Luis Espert. El apoderado del Frente Despertar aclaró que la solicitud no tiene ninguna validez y que el dirigente sigue en carrera para las PASO. Con respecto a este revés judicial, aclararon que Gabriel Molina presentó un escrito ante el Juzgado Federal Electoral encabezado por María Romilda Servini, en donde aseguró que él ya se había presentado como candidato, precandidato por UNITE, pero que la Junta Electoral lo había apartado para favorecer a Espert. Es una impugnación sin ninguna validez. El propio presidente del UNITE, José Bonacci, ya hizo una contrapresentación ante la justicia, demostrando que este tal Molina ni siquiera es afiliado de UNITE, explicó Hugo Bontempo, apoderado del Frente Despertar en la provincia de Buenos Aires. Al igual que Alberto Fernández, Lavagna le pidió al FMI renegociar los plazos del acuerdo. El precandidato a presidente por consenso federal recibió a 2 funcionarios del fondo. Planteó que el gobierno deberá solicitar más tiempo para devolver el préstamo. La historia detrás de los feminaipes, las cartas que buscan retrucarle al patriarcado. La nueva versión de las tradicionales cartas españolas fue creada por una pareja argentina que quiere visibilizar la lucha feminista desde lo lúdico, el furor que desencadenó en las redes sociales. Martina y Pablo estaban jugando a las cartas en su casa. Mientras mezclaban el mazo de los tradicionales naipes españoles, ella se quedó mirando la mesa y cuestionó en voz alta: «No puede ser que sean todos hombres», dijo en referencia a las figuras masculinas. Casi sin pensarlo, bromeó con hacer una versión feminista en donde las protagonistas del juego sean mujeres. Su comentario no pasó desapercibido. Su novio de inmediato le respondió que le parecía una excelente idea. Casi un año después se volvió realidad. Crearon las feminaipes. Pogo, celulares y fe. ¿Cómo es la iglesia millennial de Buenos Aires? Tienen miles de seguidores en las redes sociales, canciones pegadizas, aplicaciones oficiales y hasta la posibilidad de donar dinero mediante alias bancario. Diego Maradona será abuelo por cuarta vez. Su hijo, Diego Junior, anunció en su cuenta de Instagram que se convertirá en padre de una niña, fruto de su relación con Nuncia Penino. El precio oficial de la garrafa de gas vuelve a aumentar en julio y elevan el subsidio. El Ejecutivo dispuso una suba del 3% en el valor del envase. Es la cuarta del año. Las familias del programa Hogar pagarán el combustible 124% más caro que el invierno pasado. En paralelo, el subsidio del programa Hogar, al que acceden unas 2,3 millones de familias, tendrá un incremento del 5,17%. El Estado pagará 183 pesos por cada garrafa. El cálculo de consumo se ajusta en función de la época del año, la zona geográfica del beneficiario y la cantidad de integrantes del grupo familiar. Según datos oficiales, alrededor del 80% de los hogares del país que consumen gas envasado reciben el subsidio. Ahora 12. ¿Cuál es el nuevo tope máximo para comprar moto 0 kilómetro en cuotas? Desde ahora habrá más modelos de motovehículos incluidos en este plan. El gobierno extendió la vigencia del programa Hora 12 para comprar de todo tipo de productos, desde muebles e indumentaria hasta colchones y artículos de librería, y además estableció que funcionará todos los días de la semana. La extensión de este plan llegó de la mano de una importante revisión de topes en determinados rubros. Uno de ellos es el de las motos, en el que a partir de ahora el precio máximo posible para financiar en cuotas es de 120 mil pesos. De esta manera, el tope permitido para comprar en cuotas un motovehículo subió 40 mil pesos, ya que anteriormente el beneficio regía para unidades cuyo precio sea igual o inferior a 80 mil pesos. Por ende, hay nuevos modelos disponibles a través de este plan. Desde el Ministerio de Producción y Trabajo aclararon que el plan Ahora 18 seguirá vigente en el rubro de las motos, pero únicamente para compras a concretar entre jueves a domingo. Antes de este anuncio, el presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, CAFAM, Lino Stefanuto, reconoció que durante la primera parte de junio el programa Ahora 12 provocó un incremento notable en las consultas en las concesionarias. Con la tasa de interés del 20% que acordó el gobierno, Stefanuto reveló que en el mercado se puede comprar una moto de 35 o 40 mil pesos con pagos mensuales de entre 2.500 y 3.000 pesos. Llevamos la cuota a un valor relativamente bajo, sostuvo, considerando que hasta el mes pasado la tasa para comprar una unidad 0 kilómetro rondaba el 60%. Se realizó la segunda audiencia del juicio oral contra Cristóbal López y Echegaray por el fraude de 8.000 millones de pesos a la AFIP. El empresario no pagaba el impuesto al combustible y con esos fondos ampliaba sus empresas. el ente recaudador aún no logró cobrar la deuda. Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa por el bastón presidencial. El juez Ercolini consideró que no hubo delito en el hallazgo del atributo oficial en un allanamiento a la casa de la exmandataria en El Calafate. Julio De Vido fue enviado a juicio oral por beneficiar a Odebrecht en la licitación de gasoductos. Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas tras cerrar la instrucción. La constructora está acusada de pagar coimas por 35 millones de dólares. Argentina-Venezuela por la Copa América, horario TV y formaciones del partido de la selección en cuartos de final. El equipo de Lionel Scaloni quiere meterse en las semifinales del certamen continental, pero para eso deberá dejar en el camino al duro conjunto caribeño. La final de la Copa América que organizarán la Argentina y Colombia se jugará en Barranquilla. Lo confirmó el presidente Iván Duque. El equipo de Lionel Messi sería local en el partido inaugural. A horas no más del duelo ante Venezuela, Scaloni mantiene una única duda en el equipo titular. El viernes, hoy, la selección argentina irá en busca de las semifinales. Un nene reveló qué es lo que hace Messi cuando suena el himno argentino. Se llama Tomás Chávez, tiene 11 años y fue mascota en el último partido ante Qatar. ¿Por qué no lo canta? ¿No lo siente? ¿No se lo sabe? ¿Es tímido? El debate sobre el himno y Lionel Messi es casi tan antiguo como el debut del crack en la selección argentina. Y lo cierto es que si bien él ya se ha manifestado sobre este tema, un nene de tan solo 11 años reveló el misterio. Se trata de Tomás Chávez, un joven nacido en Posadas, Misiones, quien cumplió el sueño de conocer al crack en el último encuentro que la selección disputó en la Copa América de Brasil. Toto, como lo apodaron sus amigos, fue seleccionado como mascota para el partido y tuvo la suerte de acompañar a su ídolo al entrar a la cancha. Además, también lo acompañó en el momento del himno y fue ahí cuando se enteró de lo que realmente pasa. Él está con la boca cerrada y tararea el himno. Es cierto, al himno no lo canta, pero lo tararea para adentro. Yo lo escuché, dice convencido el pequeño que juega al fútbol y que tiene como sueño ser mejor que Messi. César Luis Menotti aseguró que no está peleado con Lionel Scaloni y dijo, no es tan importante que esté en Brasil. El director de selecciones nacionales no pudo viajar a la Copa América por cuestiones de salud. Ruggeri volvió a pedir la renuncia de Menotti, que lo cruzó en vivo. Perjudicó a su hija, baila horrible. El director de selecciones estaba brindando una entrevista cuando le leyeron los tuits del cabezón. La respuesta del flaco sorprendió. Sorprendió que el manager del seleccionado de 80 años y experimentado declarante se metiera con la hija del ahora periodista en lo que hasta el momento era una disputa mediática y deportiva. Ruggeri recogió el guante desde Fox Sports y no anduvo con vueltas. Menotti, sos un vago. No vas al predio de la AFA, querés manejar todo desde un bar. Yo no me manejo con el verso. Me gustaría hablar con Menotti, no lo voy a insultar ni lo voy a agredir. Oscar Ruggeri cuestionó en los últimos días al director de selecciones, quien considera que el proyecto para la selección argentina empezará después de la Copa América. Hace 6 meses lo presentaron a Menotti y ahora dice empiezo después de la Copa América. No se puede ser tan malo, muchachos. No se le puede perdonar todo, con respeto, criticó en declaraciones en Fox Sports. El cabezón Ruggeri, jugador histórico que formó parte del plantel que ganó el Mundial de México en 1986, indicó que el proyecto tendría que haber empezado hace 6 meses y lamentó que Menotti no esté en Brasil. El duro texto que publicó César Luis Menotti generó malestar en la selección argentina. El director de selecciones nacionales se encuentra en Buenos Aires por orden médica y sigue la Copa América por televisión. Argentina no puede sobrevivir de aventuras en solitario, se titula la nota que despertó resquemores. Explotó un contenedor de residuos químicos en Villa Bosch. Descartan que la nube sea tóxica. El estallido ocurrió en una fábrica y un humo anaranjado se expandió en el cielo. Las imágenes fueron compartidas al portal de periodismo Ciudadano. La sustancia que se expandió fue de un gas no tóxico, aseguraron fuentes policiales. El incidente ocurrió a las 14:30 en el predio de la fábrica Diverse Lever, ubicado sobre la calle Martín Fierro 1331, esquina Montanelli, cuando se generó una combustión y posterior explosión en un contenedor de residuos químicos. Una mezcla que salió mal. ¿Cómo se inició la explosión química en Villa Bosch? La empresa confirmó que un empleado combinó por accidente ácido nítrico y ácido fórmico. Por el incidente, una nube naranja cubrió varias cuadras. La AFA mandó a San Jorge al descenso tras la sentada en la final del Federal A. Los jugadores del equipo tucumano se habían negado a seguir el partido ante Alvarado de Mar del Plata, molestos por los fallos del árbitro. Futbolistas y cuerpo técnico también recibieron sanciones. Sancionan con una pena económica al camarista Geminiani por maltratar a una empleada. La magistratura aprobó por unanimidad quitarle el 35% del sueldo por única vez al juez por haber ordenado la detención de una prosecretaria. Confirmaron desde el organismo. Juan Carlos Geminiani había sido denunciado por un maltrato ocurrido en julio de 2016 hacia la prosecretaria de la sala, María Elena Expucci. Por ese entonces, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, que luego dejó su cargo ejecutivo, necesitaba una sala para realizar una videoconferencia y le pidió a Expucci que habilitara un sitio para hacerlo. El salón en cuestión estaba lleno de cajas y el magistrado le pidió que hiciera un inventario de todo el material y luego lo sacara. La mujer se negó y dijo que antes debía consultar a los otros integrantes del tribunal, por lo que el magistrado ordenó su detención. Subastan dos aviones del empresario Lázaro Báez, venta online y a mitad de precio. Ambas aeronaves se encuentran en el aeropuerto de San Fernando y su estado de conservación no es el mejor. Diputados celestes cuestionaron la designación de la defensora del niño por estar a favor del aborto legal. Le enviaron una carta a Emilio Monzó en la que expresaron su desacuerdo con la aprobación del pliego que deberá refrendar el Senado.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Santiago Bal está internado en terapia intensiva. El humorista de 83 años padece un cuadro respiratorio y es un paciente de alto riesgo, afirmó su hijo Federico. Fue internado en terapia intensiva por un cuadro respiratorio que comenzó el lunes y empeoró en las últimas horas. El humorista está respondiendo al tratamiento y su pronóstico es optimista. Jorge Lanata, irónico con Daddy Brieva por la CONADEP del periodismo. Defiendo su derecho a ser idiota. El conductor de Periodismo para Todos rechazó la propuesta del humorista de revisar la cobertura mediática de la agenda nacional. Cuando parecía que el reclamo de David Brieva para realizar una CONADEP del periodismo había quedado en el olvido, Jorge Lanata rescató la propuesta del humorista para, ironía mediante, criticarlo por este planteo. En el pase con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, Lanata lanzó: "Yo defiendo el derecho de Daddy de ser idiota", y de inmediato explicó por qué. No hay nada que controlar, porque la opinión pública se controla sola. La frase fue una imbecilidad, pero nada más. Nadie pide el exilio de Daddy. Lo importante es lo que dicen los políticos, porque cualquiera otra persona puede decir disparates, minimizó cuando empezó Lanata sin filtro. En efecto, Daddy Brieva, otra vez con una frase polémica: "Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro". Luego de asegurar que debía haber una CONADEP para los periodistas, el actor opinó sobre las declaraciones de Juan Grabois. Daddy Brieva genera polémica cada vez que opina sobre política. En recientes declaraciones, el humorista aseguró que si gana las elecciones la fórmula Fernández-Fernández, deberían liberar a los presos políticos, en referencia a los exfuncionarios K investigados por corrupción. El integrante de Midachi también propuso que haya una CONADEP de periodismo para juzgar el rol que tuvieron los medios durante la presidencia de Cristina Kirchner. De invitado al piso de involucrados, el actor opinó sobre una frase de Juan Grabois que tuvo gran repercusión. "Si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorrear de caño", había manifestado el dirigente social. Mariano Yudica le recordó al invitado que Grabois provenía de la clase alta y enseguida Daddy acotó: "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know-how para eso, no es para cualquiera". Le disparó a un hombre en la nuca, la condenaron, pero no irá presa, por obesidad. Así lo determinó la justicia de Mar del Plata. La mujer cumplirá arresto domiciliario por problemas de salud. Los chicos de la Roboliga viajarán al Mundial en Australia. Crearon un robot que busca personas en zonas de catástrofe. Los jóvenes salteños representarán al país en un certamen internacional que se llevará a cabo en Sydney. Renunció el embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños. El alejamiento del diplomático se produjo en medio de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Adujo razones personales, confirmaron fuentes oficiales. Separaron de su cargo a un docente cordobés denunciado por abuso por más de 12 alumnas. Fue en un secundario de la localidad de Embalse. Las jóvenes tienen entre 15 y 16 años. Asesinaron a martillazos a un jubilado de 82 años y sus vecinos marcharon por justicia. El crimen fue en la localidad santafesina de Díaz. La casa de la víctima estaba revuelta y faltaba un televisor. La información y las imágenes fueron compartidas en el portal de Periodismo Ciudadano. Una beba de un año fue violada y asesinada por la pareja de su madre en Chaco. El hombre tenía antecedentes por abuso sexual y había quedado absuelto en un juicio por este delito. El caso fue compartido al portal de Periodismo Ciudadano. Denuncian que un vecino de Villa Devoto maltrata a su perra y la tiene atada a una reja. Una mujer hizo la presentación judicial, pero hasta el momento nadie fue a rescatar al animal. La información y las imágenes fueron compartidas en el portal de Periodismo Ciudadano. Denunció que su tío la violó durante toda su infancia. Era un objeto para vos, te llevaste mi sonrisa, arruinaste mi niñez. Isabel Gómez, una tucumana de 35 años, pidió ayuda para que no haya otras víctimas. Por tercera vez en un año robaron y destrozaron una escuela de Misiones. Padres y alumnos se movilizaron sobre la ruta en reclamo de mayor seguridad. La Escuela Técnica Puerto Libertad de Misiones tuvo que suspender las clases del miércoles porque un grupo de delincuentes entró por la madrugada al edificio y se llevó elementos de trabajo y otros objetos de valor. Además, lo que no pudieron robarse, lo destrozaron. Se viene el eclipse solar, señoras y señores, y bueno, hay interés en saber cuáles son las mejores ciudades para ver el fenómeno. 6 provincias argentinas serán las privilegiadas en las que el evento podrá apreciarse en forma total. Este martes, 6 provincias argentinas serán testigos privilegiados del tercer eclipse solar del año, a diferencia de sus predecesores en Asia y el norte del Pacífico, ambos parciales, este será total y podrá disfrutarse en su máximo esplendor desde San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El eclipse podrá observarse en su plenitud en la franja formada por las localidades de Rodeo y Jáchal en San Juan, zona norte del Gran San Juan, Chepes, La Rioja, Merlo, en San Luis, Villa Dolores, Río Cuarto, General Dehesa, General Cabrera y La Carlota, en Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe, Junín y Rojas, en Buenos Aires. El máximo del eclipse se dará entre las 17:30 y las 17:45 en un punto al sudeste de la ciudad de Chascomús. La duración total del fenómeno será de 2 horas. Y 45 minutos. Alberto Fernández dijo que el INDEC funciona mejor que con Cristina Kirchner. No tenemos que ocultar la pobreza. El precandidato presidencial del Frente de Todos ratificó sus críticas a la gestión de su compañera de fórmula. El INDEC funciona mejor que en los últimos años de Cristina Kirchner, reconoció Alberto Fernández, que dijo que con Cristina creció la pobreza. El precandidato presidencial del Frente de Todos consideró que fue un error que durante el segundo mandato de su actual compañera de fórmula no se difundiera el índice de pobreza. Además dijo que mientras él fue jefe de gabinete, durante la gestión de Néstor Kirchner no hubo problemas con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Cómo es el enorme asteroide que se aproxima a la Tierra y cuál es su trayectoria actual? La NASA muestra la ubicación de la temida roca espacial. El objeto se mueve a una velocidad de 40.800 kilómetros por hora. Se denomina 2008 KB2 y es considerado un asteroide potencialmente peligroso por su enorme tamaño y su trayectoria relativamente cercana a la Tierra. Este jueves, la gigantesca roca se aproxima al planeta a una velocidad de 40.800 kilómetros por hora y a una distancia de 6,7 millones de kilómetros, que son 17 veces la que nos separa de la Luna. A pesar de que aún está lejos, el evento es notable. No todos los días una gran roca espacial se precipita cerca de nuestro planeta, aclararon en el portal especializado Live Science. Según explicó la NASA, el recorrido no es inusual y podría volver a ocurrir 2 veces en 2022, en 2023 y varias veces en 2026. Es que el asteroide, al igual que nuestro planeta, orbita alrededor del Sol, pero no siempre se acerca tanto a la Tierra. Condenaron a 11 años de prisión a un sacerdote por la violación de una nena que iba a limpiar a su casa. Cristian Vázquez es el primer religioso de Tierra del Fuego juzgado por abuso sexual. La justicia consideró que se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima, que tenía 13 años. Leo DiCaprio ligó un pelotazo en la cara y las redes lo convirtieron en meme. El actor se encontraba disputando un partido de vóley en la playa cuando un error de cálculo le jugó una mala pasada. La acción generó una divertida reacción en el mundo virtual.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.